bastaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado. Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? Así es más fácil. ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hinca tus dientes en la carne del patriarca.
Aquí están estas dos compañeras para empezar el programa de hoy. Lo que vamos a hacer va a ser, pues como siempre, dar algunas noticias y convocatorias y luego pues ya vamos a empezar con lo que sería la temática. Les recordamos que estamos en el chat cabina-rr@hotmail.com, que también pueden utilizar el teléfono que tenemos en la cabina, el 5587-5696, y que nos escuchan hoy martes a través de Regeneración Radio y los jueves o los viernes a través de La Que Huelga Radio, transmitiendo en el sur de la ciudad. Sin más, vamos a empezar con las noticias. La primera noticia, pues una preocupación que ocurrió, por llamarlo de alguna forma, la semana pasada, que es que el compañero Alberto Patistán, preso político de La Voz de la Mate, allá en los penales de San Cristóbal, fue trasladado sin previo aviso el día 19 de octubre. Le trasladaron ni más ni menos que a Sinaloa, así que le hicieron cruzar todo el país para meterle en un penal de alta seguridad. Mandan los compañeros de allá un comunicado que dice: desde esta trinchera de nuestra resistencia de lucha, La Voz de la Mate, solidarios de La Voz de la Mate y Voces Inocentes, les enviamos un fuerte abrazo y saludos fraternos, combativos, y que la protección de Dios Padre sea con todos ustedes y de sus familias. Bien, compañeros y compañeras de diversas organizaciones de la comunidad internacional, para comenzar agradecemos de sus difusiones e intervenciones que nos han brindado y nos brindarán en exigir justicia y de nuestras libertades que el mal sistema nos ha robado. Les decimos a todos ustedes que sean fuertes, valientes, animosos y unidos en el caminar, el camino que nos conduce hacia la vida digna. Y les decimos gracias a Dios por todos ustedes y de sus esfuerzos en reclamar y exigir justicia por nuestras libertades. Les deseamos mucho éxito en cualquier acción que emprenderán por nuestra causa. Que Dios los bendiga fraternalmente. Firman aquí los compañeros de La Voz de la Mate: Alberto Patistán Gómez, ayunante recluido en el penal Guasave de Sinaloa; Rosario Díaz Méndez, en huelga de hambre; de Voces Inocentes, Juan Díaz López, en huelga de hambre; solidarios de La Voz de la Mate, Pedro López Jiménez, en huelga de hambre; Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre; José Díaz López, en huelga de hambre también; Alejandro Díaz Santis, en huelga de hambre; Andrés Núñez Hernández, ayunante; Rosa López Díaz, ayunante; Juan Collazo Jiménez, ayunante; y Enrique Gómez Hernández, ayunante también. Acá en el DF se están convocando a varias acciones. Les vamos a dar un poco por si les interesa caerle alguna. Este jueves 27 de octubre a las 4 de la tarde va a haber un acto ante la sede de la ONU en la Ciudad de México. Este lugar se encuentra en Presidente Masaryk 29, casi esquina con Mariano Escobedo. También el sábado 29 de octubre, que se van a cumplir 30 días de que estos compañeros y la compañera iniciaran la huelga de hambre, va a haber una movilización y ayuno global en los consulados y embajadas de México en el mundo. En concreto, en la Ciudad de México va a haber una movilización y un ayuno a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, a un costado de Palacio Nacional, ahí, pues nada, el sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana. También, pues no es ningún motivo de celebrar, pero la semana pasada también se cumplieron 10 años del asesinato de Digna Ochoa por el Estado mexicano, y bueno, pues en su caso sigue reinando pues la omisión y la impunidad. Entonces, no, a pesar de que ella, o sea, ya había dicho que estaba sufriendo amenazas de muerte y hostigamiento en su contra, y a pesar de que en el 2000 decidió irse a Washington por esta situación, pues al final regresó a la Ciudad de México y pues nada, perdió la vida de esta mujer, esta compañera, gran defensora de los derechos humanos. Así que pues nada, recordarle una vez más al Estado que no se olvida, ¿no? Que aunque ellos intenten así como borrar la página, pues aquí seguimos teniendo presentes los casos de injusticia que ellos han cometido. En cuanto a las invitaciones, les traemos una para este fin de semana. Es un tianguis de autogestión que se va a realizar los días 29 y 30 de octubre. Se va a realizar en el Chanteolín, que es una casa, bueno, que tiene ocupada 7 años, es un espacio en el que se está construyendo autonomía y autogestión, y están convocando a colectivos que produzcan publicaciones o revistas, fanzines, libros o cualquier producción autogestiva, a que le caigan a este tianguis para que se vayan encontrando, para que se puedan dar algunos intercambios y, bueno, pues por qué no también aprovechar pues un poquito de espacio de vendimia. El tianguis va a ser de entrada libre, pero con las máximas de que no se aceptan armas, ni uniformes, ni alcohol, ni violencia. Dentro del tianguis va a haber otras actividades, como por ejemplo, pues va a haber teatro, va a haber proyecciones. El sábado a las 4 de la tarde va a haber una proyección sobre un nuevo video sobre Mumia Abu Jamal. El domingo va a haber vídeos, va a haber fandango. Y pues bueno, más o menos desde las 11 de la mañana van a encontrar abierto el espacio para quienes quieran llegar. También, este próximo viernes, que si yo no me equivoco es 27 de octubre, en el café Emma Goldman, el balcón de Emma Goldman, ubicado en el tercer piso de la Facultad de Derecho de la UNAM, va a haber también una actividad por el Día de Muertos. Está concretamente un poco orientada pues hacia el feminicidio. Entonces va a empezar a las 3 de la tarde con una proyección del documental Señorita Extraviada. A las 5 de la tarde va a haber una performance sobre feminicidios. 5:30 va a haber danza buto. Y a las 6 de la tarde va a empezar el hip hop rebelde con El Aseta y Tiempo Insurgente, Dexter y MC Locoter. Estas serían las convocatorias que traemos, por lo que pueden ver no son tantas. Queríamos cerrar este bloque de noticias y convocatorias con una, bueno, con una noticia muy sorprendente que tiene mucho que ver con el tema de hoy, y es una prohibición del 2 de octubre en Francia que prohíbe ser el veganismo. Y aunque suena un poco raro, a ver, ¿cómo que prohibieron el veganismo? Bueno, pues obliga más bien a los comedores escolares franceses a añadir una fuente de proteínas exclusivamente de origen animal, en forma de carne, pescado, huevos o queso, anulando la posibilidad de que todas estas proteínas vengan de procedencia vegetal. Entonces, bueno, pues estas nuevas normas van a obligar a 6 millones de niños y de niñas en edad escolar a comer carne, pescado, productos lácteos y huevos, apelando a una medida de salud pública que garantice el equilibrio nutricional de los menús. Lo que esta medida no garantiza es que dentro de las escuelas francesas hay todo tipo de niños de diferentes culturas, de diferentes países, en las que, por ejemplo, pues los niños y las niñas árabes no comen carne de cerdo, y por esta bonita norma del Estado francés, pues ahora van a estar obligados a comer carne. Entonces, pues bueno, los escolares, igual que tengan una dieta vegetariana o vegana, pues no van a poder cumplirlo. A raíz de este decreto, colectivos, asociaciones de personas vegetarianas y veganas se están organizando por toda Francia para expresar su indignación, y no es para menos, porque ningún estado puede obligar a nadie a comer algo concreto. Y lo que se le está pidiendo al resto de la ciudadanía es que se añada a la lucha por la libertad de convicciones. Por aquí está sonando el teléfono en cabina, no sabemos si es algo relacionado con el programa del día de hoy, pero al parecer se están equivocando, así que ni pedo. Así que bueno, pues nada, que un ejemplo más de cómo una alternativa, o incluso de cómo determinadas creencias pues se ven limitadas por el Estado. Estas serían las noticias y convocatorias del día de hoy. Vamos a dar paso a una rola y también a un audio que habla sobre antiespecismo. No se vayan, regresamos enseguida, seguimos en la hora de las brujas.
6 a 8 pumas, 6 a 10 focas, 10 a 16 nutrias, 10 a 20 zorros, 26 a 34 castores, 30 a 70 bisones, 30 a 40 conejos, 50 a 60 martas, 30 a 200 chinchillas, 200 a 400 ardillas.
Nosotros de los animales es la vaca como la del anuncio, ¿no? La vaca que ríe. Pues las vacas no viven en el campo. La mayoría de las vacas que son sacrificadas para consumo humano viven toda su vida sin ver el sol. Los animales, no olvidemos que como nosotros, son seres que tienen necesidades afectivas de relacionarse con su grupo y tienen vidas emocionales como nosotros. Sufren si sienten dolor, si tienen enfermedades, sufren la soledad. Y todas esas cosas en las granjas industriales suceden y son muy acentuadas.
El término antiespecismo es la oposición al especismo. El especismo es un término que se acuñó en los años 70 por un psicólogo, Richard Rider, y lo que viene a significar es la discriminación en función de especie. Es análogo al sexismo y al racismo, en que un grupo de individuos son discriminados por el simple hecho de no pertenecer a un determinado grupo, en este caso a una determinada especie.
En las granjas industriales, donde los animales viven y son sacrificados para abastecer de carne a la población, se llevan a cabo unos métodos que la mayoría de la gente desconoce. La verdad que la gente que vivimos en ciudades, la gente de campo quizá tenga otra percepción distinta, no sabemos de dónde viene la carne que comemos. Los animales viven vidas terribles en los mataderos. Realmente sería importante para un cambio de actitud, que la gente viera cómo viven esos animales. Y yo creo que mucha gente se sensibilizaría y cambiaría su modo de sus hábitos de consumo si vieran la cruda realidad, que es algo que no sale en las televisiones ni en los telediarios. Nosotros trabajamos para que la gente vaya conociendo la situación real de los animales y se genere una empatía hacia ellos y poder cambiar todo el sufrimiento y la muerte que estamos provocando a los animales sin saberlo muchas veces. Uno de nuestros objetivos en Ecoanimal es promover el respeto hacia los animales. Esto es una labor de concienciación social. Cada vez recibimos la llamada de más gente que quiere trabajar con nosotros gente joven con muchas ganas que son el futuro de la sociedad. Entonces creo que hay un cambio de actitud social y que nosotros lo estamos promoviendo y que es muy muy positivo. En ese sentido somos muy optimistas en Ecoanimal.
No lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Dietética y la Asociación Americana de Pediatría, formada cada una de ellos por más de 70.000 expertos de Estados Unidos y de Canadá, que dicen a día de hoy que a ciencia cierta cualquier persona, una mujer embarazada, un anciano, un niño pequeño, puede alimentarse perfectamente sin productos de origen animal, sin tener para ello ningún, sin tener esto ninguna consecuencia en su salud. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización que represento, Igualdad Animal, no hay ningún motivo para seguir participando en la explotación de otros. El veganismo es la aplicación práctica del verdadero respeto por los animales. Una persona que es vegana no consume productos derivados de la explotación animal, ni carne, ni peces, ni huevos, ni leche. Como he comentado antes, se puede vivir perfectamente llevando esta dieta. No viste con animales, ni pieles, ni tampoco cuero. No se entretiene con animales, no asiste a circos, zoos y espectáculos que utilicen o denigren a los animales y rechaza la experimentación con animales.
Seguimos en la hora de las brujas. Volvemos a recordarles, el chat en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ven qué piensan sobre el tema de hoy. Como les decía antes, vamos a tratar como dos temas que en realidad están relacionados y que uno forma parte del otro, ¿no? Que es el tema del especismo, del antiespecismo, que sería como pues la reacción contraria a esta actitud. Y luego el caso gravísimo que en realidad tiene, según he escuchado decir por aquí a la compañera Nada, lleva toda la vida sucediendo, que sería el ecocidio, que sería como la desaparición de animales de, pues, del planeta Tierra. Así que por empezar por algún lugar, pues para ver qué onda, ¿no? ¿Qué es esto del especismo? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, como decía un poco el audio, el especismo es la dominación de una especie sobre la otra. O creer que una especie es mejor que la otra, o que todas las especies están para servir a una. Así como el racismo es la dominación de una raza, aunque social, sobre las otras, es crear un imaginario social de que esa raza es la mejor, es la más chida, la más bonita, la más especial, la más desarrollada, y que las otras no son tanto. Y el sexismo es decir que un sexo es más chido, más fuerte, más muchas cosas que el otro. El especismo es eso, ¿no? Es decir que una especie, en el caso de la humanidad, es mejor que todas las otras, ¿no? Y que todas las otras están para servir a la humanidad y que tenemos que tener tenemos una relación jerárquica con todas las otras especies, como si ellas fueran menos que nosotras. El especismo, según la historia, alguna historia, hecha porque hay muchas historias al final, empezó cuando parte del grupo humano empezó a domesticar a los animales. Y eso tiene que ver también con, fue en el mismo periodo cuando las mujeres empezaron a quedarse en el espacio privado, o por lo menos en parte de las mujeres, ¿no? Parte de la humanidad. Y no es una, yo creo que no es una coincidencia que una dominación está muy vinculada a la otra, ¿no? Está muy relacionada, porque es un momento que algunos hombres empiezan a pensar que al domesticar, al tener control sobre la vida de otros y otras, pues ahí viene la dominación, ¿no? O sea, de ahí viene la idea de dominación, de que tú puedes controlar a otros y otras.
Y sobre esto que estás platicando, porque por ejemplo la semana pasada escuchábamos un audio de un compañero hablando sobre masculinidad, y él hablaba de como una teoría sobre cuál podría ser el principio del patriarcado, en el que decía que el patriarcado comienza en el momento en que se empiezan a intercambiar a las mujeres como si fueran un valor mercantil, no un valor que iba a dar, no sé, más privilegios a tal comunidad o a tal familia. ¿Podría ser que esto tuviera también algo que ver con los animales? ¿O también hubo el intercambio de animales tenía algo que ver con esto?
Pues no sé, como dije, una historia y son muchas historias, ¿no? O sea, hay muchas historias sobre el principio del patriarcado, hay muchas historias sobre el principio del especismo. Esta es la que más yo creo, así que tiene que ver con el desarrollo de una parte de la humanidad. Porque siempre digo una parte de la humanidad, porque hoy en día hay muchas culturas que no tienen la misma relación de dominación con otras especies, ¿no? Entonces, es una parte de la humanidad, la verdad. Del intercambio de mujeres, pues es una de las teorías que yo creo, o sea, no estoy muy de acuerdo con esa teoría, la verdad, porque creo que es una visión masculina de la historia. Pero yo creo que más bien la domesticación tiene que ver más que el intercambio. O sea, la domesticación es el momento que se toma el control. Porque el intercambio viene después. O sea, primero tienes que domesticar, ¿no? O sea, para mí ahí es la raíz de todo. Y que se vincula mucho, creo, la opresión de las mujeres con la opresión de los animales. Y también hay la opresión de otras razas, otras etnias, otras culturas. Porque aunque no vayamos al principio, los primordios y la raíz de todo, si vemos en la historia, pues casi todos los pueblos oprimidos fueron comparados en algún momento a animales, ¿no? O sea, esa era la excusa para oprimirlos también. O sea, cuando fue la colonización, la esclavitud, todo eso, como decían, ¿no? Que los negros y las negras no tenían alma, eran como animales, los indios americanos igual. O sea, eso no es una, yo creo que no es un acaso, no es una coincidencia. Nada más que es como poner, o sea, todos los que valen menos, que según los que dominan valen menos, ¿no? Es toda una estructura jerárquica de concebir el mundo. O sea, el mundo hay que tener, para esos, el mundo tiene niveles de valoración, no sé, como niveles de los que son mejores y que no. En general, los que no, los oprimidos fueron los comparados a los animales. Y también no es un acaso que en toda la historia los pueblos, o sea, las culturas que dominaban, o sea, las, ya sea los grandes imperios, los imperios que colonizaron América, hoy en día Estados Unidos, fueron siempre los pueblos que más comían carne en ese momento. O sea, si ves en la historia, pues los pueblos que en un momento estaban en la cumbre de la pirámide, en una organización jerárquica del mundo, pues esos eran siempre los que consumían más carne. Y yo creo que tiene que ver que con eso, que pensar que puedes dominar a otras especies, que el mundo, la naturaleza, es distinta de nosotras, o sea, que no somos parte de la naturaleza, que no somos animales como todos los otros. Es un mecanismo también mental y psicológico y todo que te permite subjugar a quien sea, que te permite dominar a quien sea, ¿no? O sea, porque ya estás parte del principio de que el mundo está para servirte. Y entonces por ahí también, o sea, no creo que es una coincidencia que las culturas, o sea, los imperios en sus momentos siempre fueron los que más consumían carne en ese momento.
Ajelo, porque además, no sé, igual es una idea que yo tengo, ¿no? Pero me imagino, por ejemplo, todas estas pelis, las que salen reyes de todos los tiempos y siempre comen carne, ¿no? O sea, como que en realidad creo que el consumo de carne también tiene mucho que ver con el estatus así como político-económico, ¿no? O sea, que la gente de campo seguramente come la mitad de carne de lo que se come en la ciudad, punto número uno. O que la gente con más dinero tiene más carne en su dieta.
Sí, es como, yo creo que es una causa y una consecuencia, ¿no? O sea, una parte porque la carne, según, es más cara, porque es más valorizado, porque es más no sé qué. Pero por otro lado está que, pues si tú puedes consumir todo, o sea, si tú tienes todo dominado, está la gente para servir, está el mundo para servirte, pues sí vas a consumir más sin pedos, ¿no? Sin pensarlo, sin cuestionarse.
Y otra que, bueno, sobre todo porque leyendo textos sobre especismo y lo que vamos a platicar después, que sería el antiespecismo, como que muchos comentarios que siempre dice la banda es, no, pero es que la carne es necesaria, ¿no? Y toda la vida y toda la historia de la humanidad, los humanos y las humanas hemos comido carne. O sea, porque ahora esta gente, ¿no?, se empeña en que no tenemos que comer carne a fuerzas.
Bueno, primero que no toda la humanidad come carne. Hay muchas culturas que son vegetarianas. Está, pues, lo buena parte de la gente de India que no come, algunos no comen carne de vaca, otras no comen ningún tipo de carne. Está, bueno, en Brasil hay los, ay, yo no sé decir su nombre, Awaya Atronari, que tampoco comen carne. O sea, hay culturas en el mundo que no comen carne, ¿no? Y segundo, que no en toda la historia de la humanidad comimos carne. O sea, la verdad, la mayor parte de la historia como especie, la humanidad fue vegetariana. Era colectora, colectaba frutos. Luego empezó a ser cazadora y comía carne en situaciones súper raras, así como especiales, la verdad, ¿no? O sea, no era un consumo cotidiano, no era parte de la dieta, era más un consumo, más un consumo ritual. Y luego, con la domesticación, es que empezó a crecer el consumo de carne en parte de la humanidad, digo. Y también como con el capitalismo y con todo eso, con el crecimiento de la agroindustria, con el crecimiento de la agricultura, que todo eso que fue, o sea, que fue como exponenciando esa idea de dominar la naturaleza, que somos, o sea, somos una, estamos aparte de ella, ¿no? O sea, no hacemos parte de ella. Se fue potencializando con todo lo que es la industria hoy. Y eso.
Ya me perdí. ¿Les parece por aquí la compañera Nada? ¿Tiene unos comentarios?
Sí, bueno, podríamos hablar que específicamente en nuestra cultura, ¿no? Hay como toda una ideología que está alrededor de por qué tenemos que dominar nosotros una especie a otra, ¿no? O sea, si todas las personas que han estado por acá, todas alguna vez han visto la Biblia, ¿no? Han escuchado en la Biblia. Y en la Biblia, en el Torah, que también es el libro sagrado de los judíos, de los árabes, y pues de todas las personas, casi, bueno, no todas, ¿no? Pero bueno, de muchas. Bueno, ahí es muy claro que Dios dice que hizo el mundo, ¿no? Y que su culminación fue el ser humano. Y bueno, no dice el ser humano, sino que fue el hombre, ¿no? Entonces, el hombre es la culminación de Dios, y todas las especies que existen, incluidas las mujeres, ¿no?, son para que él las domine, ¿no? Están ahí como una creación, como parte de la creación para el hombre. Entonces, desde esa idea que tiene aproximadamente 3.000 años, ¿no?, se han venido desarrollando todas las sociedades y todas las civilizaciones, ¿no?, todo el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no?, bajo esa idea de que Dios hizo al mundo para que llegara el hombre, ¿no?, el hombre como el rey, ¿no?, y entonces tiene dominio divino sobre las demás especies. Y de ahí, pues, aunque pues ya ha quedado esa idea, ¿no?, que porque solamente los hombres o los seres humanos, en este caso, tienen alma, no solo ellos van al cielo, solo ellos tienen espíritu, pero todas las demás animales no tienen alma, no tienen espíritu, igual los árboles, los bosques, ¿no?, a diferencia de muchísimas otras creencias religiosas donde cada árbol era una deidad, ¿no? O sea, por ejemplo, Tlaloc no es el dios de la lluvia, Tlaloc es la lluvia, ¿no?, y eran deidades, y digamos que Dios estaba en todas partes, ¿no? No era un ser aparte que hubiera hecho un mundo para que lo dominara un hombre, ¿no?
Y creo, acrecentaría que no solo, o sea, si una parte de algunas religiones pusieron eso en nuestras mentes, en nuestras cabezas, la ciencia también siguió haciendo lo mismo, ¿no? Porque me acuerdo, o sea, yo estudié antropología, pero, o sea, y todo lo que es antropología dice que, o sea, el hombre también, ¿no?, o sea, no es la humanidad, el hombre se diferencia de todas las demás especies porque por el pulgar, por el dedo opositor, y por la conciencia y por la comunicación, ¿no? Pero por la cultura, o sea, eso es como lo que nos hace distintos, tener cultura, o sea, tener lenguaje, tener comunicación, pero, o sea, es solo convivir un poquito con cualquier animal o incluso con algunos árboles para saber que pues también tienen cultura, también se comunican, también tienen lenguaje. Y no sé, o sea, ¿por qué tenemos que, por qué la ciencia se empeña tanto en explicar por qué somos distintos, ¿no? Por qué somos lo mejor, pero sí lo hizo. Sí, también.
Les propongo aquí a las chicas que le paremos un poquito, pasemos a una rola para relajar aquí los ambientes y los choros. Enseguida regresamos y seguimos platicando sobre especismo y sobre antiespecismo. No se vayan, regresamos enseguida, seguimos en la hora de las brujas.
El mejor paso que debemos tener para ayudar a proteger el océano es dejando de comer animales. Estamos perdiendo nuestra diversidad biológica por el apetito de comer carne. Por décadas, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para exterminar totalmente los lobos, para proteger las vacas. Actualmente, el sistema mata 1.5 millones de animales salvajes para proteger las vacas. Este es uno de los subsidios del sistema para beneficiar unas grandes corporaciones. Los animales que se usan para comer no son felices ni saludables. De hecho, ellos son torturados, drogados, enfermos, llenos de cáncer, diferente al trato que se les daba en las granjas de nuestros abuelos. Los animales ahora son como máquinas para producir, manipulados para producir más crías, producir más leche, poner más huevo y crecer y engordar tan rápido como nunca antes. Los animales de granja son genéticamente alterados y manipulados y los exprimen y sacan hasta el último centavo antes de llegar al plato de tu mesa. La foto no es hermosa. De hecho, el modelo actual de granja es como un campo de concentración de animales. A los puerquitos les cortan las orejas, les sacan los dientes, el rabo se lo cortan y los machos son castrados. Todo esto sin anestesia. Los pollitos le cortan el pico para que no se picoteen entre ellos por lo locos que están. Los toros los castran para incrementar su peso y le cortan los cuernos. Esto también sin anestesia. Debido a la condición que viven, estos animales desarrollan deformidades y son crónicamente enfermos y viven solamente una fracción de tiempo que deberían vivir. Los puercos los mantienen en lugares cerrados que desarrollan deformidades en sus patas. 80% de los puercos tienen neumonía y muchos están enfermos, débiles, que no pueden caminar. Los pollos están tan enfermos y deficientes de calcio que sus huesos se rompen cuando los sacan de sus jaulas. Sus patas crecen fuera de las jaulas porque no se mueven. Un reporte de las autoridades dice que el 90% de los pollos tienen cáncer antes de llegar al supermercado. Y no es de esperar que a los pollos les dan medicina en la comida para que la piel y la yema del huevo se vea saludable. Los pollitos ponedores de huevo que nacen machos no sirven, no pueden dar huevos y no crecen mucho y los matan con gases venenosos, los decapitan. Y otros métodos que utilizan es tirar todos estos pollitos machos en un molino donde los trituran para ser llevados como alimento para los demás pollos. 280 millones de pollitos mueren cada año con este proceso. Y con cada huevo que te comes, estás apoyando estas prácticas. Debido a las manipulaciones genéticas y las drogas, los pollos después de 2 meses deben ser procesados para el consumo antes que les dé un ataque cardíaco o de otras enfermedades causadas por el aumento de peso. Los pavos pasan por el mismo proceso. Si usted es un amante del hígado de pato, debe saber que lo que comes es un hígado enfermo. Para producir este hígado enfermo de patos, el criador le mete un tubo hasta el estómago para darle la comida. Los terneritos al nacer son separados de su mamá y los ponen en lugares muy pequeños para que no se puedan mover. Los amarran con una cadena para que no se muevan y así sus músculos no se desarrollen y su carne sea más suave para el consumo humano. Son alimentados con leche soya y antibióticos y se vuelven anémicos para que su carne sea suave. Irónicamente, la gente que come carne de ternero cree que está comiendo carne saludable. Pero es todo lo contrario. Su carne está muy enferma. Los terneritos son animales muy, muy enfermos. Los amantes del consumo de carne de ternero creen que esta carne viene de una particular raza de animales, pero la realidad es que viven encerrados para que su carne sea más suave. La carne de ternero es una carne dañina. Todas las veces que comes queso también y que comes los derivados de la leche, estás apoyando estas prácticas inhumanas. Las vacas lecheras solo viven una fracción de su vida, porque literalmente las ordeñan hasta morir. Debido a esta práctica, las vacas pierden tanto calcio que sus huesos se rompen como los potato chips. El constante abuso a estas vacas lecheras les acortan la vida y mueren antes de tiempo. Son tan susceptibles a las enfermedades que el 80% de las vacas tienen leucemia. 50% de las vacas tiene el equivalente al SIDA de los animales. y después de 2 años de ordeñar a una vaca, ya no sirve y muere casi siempre por enfermedad. Muchas veces tan débiles que simplemente se caen y no se pueden levantar. Nadie sabe por qué estas vacas se caen, pero muchos suponen que es porque las vacas ahora están comiendo otras vacas y otros animales. La alimentación de las vacas es pasto, pero hoy día las vacas que nosotros comemos no comen pasto. De hecho, las granjas modernas han convertido a las vacas en caníbales, forzándolas a comer carne de otras vacas y otros animales, incluyendo perros, gatos y otros animales domésticos, animales atropellados en la calle y animales de los circos. No solamente nuestros hábitos de alimenticios se han tornado hacia atrás, sino que ahora hemos hecho que las vacas se vuelvan carnívoras y ahora se están comiendo entre ellas. Y aunque la industria de la carne insiste que esta práctica no es mala, esta práctica trae muchas enfermedades como la enfermedad de la vaca loca. Según estudios, esta enfermedad se parece tanto a la enfermedad de Alzheimer. Autopsia revelan que muchos de los enfermos de Alzheimer no tenían Alzheimer, sino una forma humana de las vacas locas. En otras palabras, como resultado de comer animales podemos desarrollar la forma humana de la enfermedad de las vacas locas y los síntomas idénticos de la enfermedad de Alzheimer. Son 4 millones de personas en los Estados Unidos con Alzheimer, y basados en las autopsias hay cientos y miles de personas que lentamente están perdiendo su memoria por el apetito de comer carne. Este es solo un ejemplo de cómo el sistema de alimentación de hoy entra en nuestras casas. Hoy, esta es la forma de criar los animales que nos comemos. Animales sin patas, pollos sin pico, alas, patas o plumas. Todo con la finalidad de que comamos carnes llenas de colesterol y grasas para taponear nuestras arterias. Pronto estaremos comiendo carnes de animales sin patas, levantadas con un soporte para que sigan produciendo leche o engordando para llevarlas al matadero. Irónicamente, todavía en los anuncios comerciales vemos el modelo antiguo de criar los animales. El llamado estilo americano de comer apoya esta crueldad como nunca antes en la historia de la humanidad. Algunos de ustedes creerán que es solamente matar a otros animales para sobrevivir, pero ¿te comerías tu perro? ¿Te comerías tu gato? ¿O comerías caballo? En India, consideran las vacas como parte de su familia. Nosotros no las comemos. Nosotros consideramos a los perros como parte de nuestra familia. Los asiáticos se los comen. La mayoría de ustedes dicen que aman los animales, pero comemos animales 3 veces al día. Y los animales de granja sienten como los animales domésticos y algunas veces son más inteligentes. ¿Cómo los humanos deciden qué animales comer? Es ilógico, porque no hay diferencia entre un bistec de perro en Corea y un pedazo de tocino en Kansas. Cuando nosotros tocamos a los animales, sentimos amor por ellos, y ellos también sienten amor. Los animales confían en nosotros, pero nosotros violamos esa confianza cada vez que los convertimos en nuestra comida. Tú puedes cambiar esta crueldad y mejorar la calidad de vida. Simplemente no te lo comas.
Seguimos en la hora de las brujas, por aquí la Paqui en el exilio, que esperemos que su corazoncito esté un poco mejor y que haya disminuido la presión. Le mandamos un saludo muy fuerte y un abrazo. Seguramente en este momento se le está pasando muy mal, así como nosotras acá en la cabina después de escuchar este audio, que sí está del terror. Pero bueno, es como cuando hablamos de feminicidio, ¿no? O sea, no deja de ser una realidad que existe y que generalmente ignoramos por completo porque a nadie le apetece pensar de dónde viene lo que está puesto sobre su plato. Así que bueno, esperemos que, o lo que les decía, ¿no? Espero que el audio que acaban de escuchar les haga pensar un poco, que nos haga pensar a todas y a todos que nos estamos echando al cuerpo y que tanta responsabilidad tenemos sobre lo que nos estamos comiendo.
Bueno, simplemente hoy, mientras nosotras estamos aquí, mientras ustedes nos acompañan allá afuera, caminando, sentados, platicando, mientras nosotros estamos acá, se están extinguiendo 100 especies animales y 100 vegetales. Y ahorita están desapareciendo 50.000 hectáreas de la selva y los desiertos están avanzando más o menos 20.000 hectáreas simplemente hoy, ahorita. Y más o menos hoy se han consumido 22 millones de toneladas de petróleo. Y durante este día, más o menos, se van a liberar 100 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es el efecto invernadero, ¿no? Pero bueno, esto está ocurriendo ahorita mientras nosotras estamos acá. Y el tema también, más allá de... O sea, ¿qué es lo que nos hace pensar que solo nosotras, ¿no? Nosotros tenemos espíritu, para empezar. Y luego también la causa de tantas enfermedades. Ahorita estamos viviendo una epidemia de cáncer. ¿Quién de nosotros que estamos aquí no conoce a alguien que tiene cáncer o que ha tenido cáncer, que se ha muerto? Y bueno, eso es causado por la carne que nos estamos comiendo porque está completamente envenenada, ¿no? Entonces nos estamos comiendo el cáncer y nos estamos enfermando y estamos muriendo.
Y luego, pues además, peor que eso, ¿no? O sea, que no es solo que nos estemos comiendo esa carne que tiene cáncer, sino que le están haciendo a esos animales para que tengan estas enfermedades, ¿no? Que es lo más trágico de todo. O sea, al principio como de la cadena de enfermedades de los humanos, empieza con las enfermedades que le están transmitiendo los animales no humanos.
Sí, yo todavía aquí avalada con el audio, que me dio mucho que pensar, ¿no? O sea, me dio que pensar eso que... O sea, ahorita nada nos contó cuántas especies están desapareciendo en ese momento debido al modelo capitalista de desarrollo que está ahora en el mundo, ¿no? Gente. Y pienso también, o sea, que cuando hablamos de especismo, en general también nos remite a los animales y que sí, está una mierda, ¿no? Todo como tratamos los animales. Podemos ver, o sea, todo lo que dijo en el audio, cómo la agroindustria funciona, un poco de cómo funciona. Pero también si vamos a pensar en las especies vegetales, por ejemplo, o sea, siempre que yo decía que no comía carne por toda la agroindustria, por todo lo que hace con los animales, por toda la cuestión ecológica y tal, me decían, pero come soya y están matando la Amazonía para plantar soya. Sí, es verdad. Está matando la Amazonía para plantar soya en parte, pero una cosa que no es muy dicho es que casi toda esa soya es para alimentar las vacas que van a alimentar a pocos humanos, ¿no? O sea que también buena parte de deforestamiento que existe hoy, una parte es para crear ganado, para consumir, para producir más carne, para un consumo que crece y crece y crece, ¿no? O sea, de la gente que empieza a comer más y más carne. Y otra parte para producir granos para alimentar a esos animales. O sea, que si todo ese alimento, todos esos granos fueron directamente para nuestra alimentación, necesitaríamos menos tierra, ¿no? O sea, necesitaríamos menos tierra para producir tanto alimento. O sea, incluso en términos, si hablamos en términos ecológicos en general, pues es mucho más, o sea, es mucho más inteligente, digamos, que esos alimentos vengan directamente para nosotros y no para alimentar el ganado, para alimentar una parte de la humanidad, ¿no? O sea, que por donde veo, o sea, por donde miro, veo cómo está todo relacionado, ¿no? Todo relacionado con esa forma de dominar la tierra. O sea, que dominar los animales es una de las cosas. Me gustó cómo terminó el audio, ¿no? Que dijo, pues, cómo nos comunicamos con los animales y eso. Hay un cuento de una escritora estadounidense que se llama Alice Walker, que me gusta mucho. Ella habla de antiespecismo, pero de una manera así, nada formal, digamos, ¿no? O sea, es un cuento, es una historia. Y ella empieza a decir de cómo cuando empezó a tener una relación de amistad con un caballo y cómo miraba sus ojos y que en un momento se acordó de cuando era niña y había mirado a los ojos de otros animales, ¿no? Y que había perdido eso, se había perdido la comunicación que se puede tener al mirar a los ojos, ¿no? Yo siempre pienso, porque la industria de la carne, de leche, del huevo, todo, la agroindustria, nos hace creer que estamos consumiendo alimentos de animales felices. Todos los envases de leche ponen una vaca súper feliz y contenta, ¿no? O sea, el pollo feliz es una cosa así de, no mames, el pollo no está feliz por vivir esclavizado y después ser asesinado de la peor manera, ir a sus platos, ¿no? O sea, pero siempre el mercado de esa industria nos vende todo como los animales súper felices y como si fuera de las antiguas, ¿no? Como si fueran la abuelita que va ahí y saca la leche de la vaquita, súper, súper amable. No, la vaca está ahí metida en una máquina para sacar leche, ¿no? Tomando hormonas. Y no sé por qué estaba diciendo eso, ya me perdí.
Yo aprovecho para acordarme de una historia. Capaz que a mí en mi infancia hubiera yo pensado las cosas de otra forma y hubiera sido un poco más drástico, pero es algo así que tengo como muy presente, ¿no? Sábanse cuenta que estábamos en, bueno, una casa que tenían mis abuelos, entonces fuimos al pueblo donde mi abuelo había vivido toda su infancia, era un pueblo así chiquitititititito. Entonces fuimos a la casa del abuelo y nos llevamos algunas cosas, ¿no? Algunos muebles viejos, así como según estas antigüedades, ¿no? Disque antigüedades. Y en la parte de arriba de la casa había un montón de perdices, como palomas. Entonces dijeron, ah, vamos a llevarnos unas palomas, ¿no? Perdices, no me acuerdo qué eran. Entonces aquí la presenté, feliz de la vida, ¿no? Así con 8 pajaritos que llevábamos en una caja y no sé qué. Luego llegamos a la casa y las metimos en unas jaulas para que no se escaparan. Y yo así, ah, me dormía los pajaritos, porque a mí siempre me han gustado los animales, ¿no? Y a la mañana siguiente, así me desperté, ah, claro, 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 voy a ir a ver los pajaritos. Y anda, los pajaritos ya no estaban en la jaula, ¿no? Las jaulas estaban vacías. Y cuando le pregunté a mi madre me dijo, no, es que los pajaritos escaparon, algunos los dejamos ir porque no sé qué y no sé cuántos. Y yo me la tragué así completita, ¿no? La historia. Pero lo siguiente que hice fue abrir el refri para, quién sabe, no sé, para agarrar algo para desayunar. Y sabes que me encuentro una charola con 8 pajaritos desplumados, sin cabeza y con las patitas cortadas. Entonces yo me acuerdo que me di el disgusto de mi vida, ¿no? Ah, porque me habían engañado diciéndome que los pajaritos habían escapado y eran los de la bandeja. Y ve porque los pajaritos estaban vivos el día anterior y de repente ya estaban muertos, desplumados, como para echarlos a la olla. Y me acuerdo que desde aquella vez yo nunca más he podido comer perdices. Porque no, las veo y me dan un asco tremendo porque me acuerdo de esa historia. Entonces digo, anda, si hubiera visto escenas parecidas con las vaquitas, los conejos, los pollos y todo lo que me he comido durante toda mi vida de carne, seguramente yo hubiera tardado mucho menos tiempo en ser vegetariana, ¿no? Pero, pues yo qué sé, como que a veces hace falta que te lo enseñen así un poco traumáticamente o muy traumáticamente para que agarres la onda de por qué no quieres hacerlo, por qué ni siquiera te nace ya poder hacerlo.
Sí, bueno, pues justamente, ¿no? O sea, todas y todos estamos ahorita participando de esta extinción masiva de las especies que la han denominado como el ecocidio, ¿no? Entonces, bueno, a la historia de la Tierra, antes de que aparecieran los seres humanos, antes de que apareciéramos nosotros, existieron 3 extinciones. Y bueno, la primera pasó hace 250 millones de años y fue por una fue por un meteorito, ¿no? La segunda también parece que fue también por un meteorito. Y bueno, la última extinción de las especies fue la que más se conoce, que es cuando se murieron todos los dinosaurios, ¿no? Y también fue por un asteroide que cayó y hizo que levantó una nube de polvo y se extinguieron un montón de especies. Ahora, desde la extinción de los dinosaurios hasta que apareció el ser humano, y sobre todo en los últimos 500 años, ha empezado otra extinción masiva de las especies, ¿no? Estamos viviendo lo que se vivió en la época de los dinosaurios. Se están extinguiendo miles y miles y miles y miles y miles de especies, ¿no? Y bueno, esto tiene como una historia. Simplemente, más o menos desde que apareció el ser humano, cuando se empezó a expandir por todos los continentes, las primeras especies que se extinguieron es la megafauna, ¿no? La megafauna son los grandes animales que aún ahorita todavía existen en cuentos y leyendas, ¿no? Como unicornios, existían caballos gigantes que tenían tres cuernos, existían una especie de osos perezosos que eran gigantes, como de 2 metros, que no hacían nada, existían ardillas gigantes, existían muchísimos de animales que ahorita vemos pequeñitos, bueno, pues eran gigantes y eran completamente pacíficos, ¿no? Entonces, bueno, también existían caballos gigantes y, bueno, toda la mitología que existe, que conocemos de Mesopotamia, de Grecia, de Egipto, de los pueblos prehispánicos, toda esa mitología tiene que ver con esa megafauna que existía antes. Entonces, bueno, lo que pasó es que conforme los grupos de seres humanos se fueron expandiendo por la Tierra, ciertos grupos empezaron a comerse a los animales, porque era muy fácil matarlos, ¿no? Porque es muy fácil matar a un oso perezoso, por ejemplo, porque camina todo despacito ahí, entonces era muy fácil matarlos. Entonces los mataron y se extinguieron todos. Todos se extinguieron, ¿no? Entonces por eso, por comer carne. Pero bueno, no en todas partes no todas las culturas lo hicieron. Por ejemplo, parece que en África la cultura se desarrolló un poco más vegetariana, y entonces por eso ahorita en África existe una mayor biodiversidad, por eso en África siguen existiendo un montón de animales que en otras partes no existen, ¿no? Entonces, así muchas culturas que fueron vegetarianas, por eso siguen conservando animales gigantes, ¿no? Como puede ser el águila, un águila que mide como 2 metros, ¿no? Que son seres fantásticos que se han ido extinguiendo porque los humanos empezamos a comer carne, ¿no? Entonces, bueno, yo quería mostrarles esto del ecocidio y contarles como las diferentes partes que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, primero fue la megafauna y luego fue la aparición de la agricultura. ¿Por qué? Porque ya después que se comieron a todos los animales grandotes y bonitos, empezaron a cultivar y fue por eso que apareció hace 10.000 años la agricultura, ¿no? Entonces, cuando apareció la agricultura, como se necesitaban grandes campos, bueno, empezaron a sembrar. Empezaron también a comerse en menor medida los animales porque ya no quedaban tantos, ¿no? Ya no era tan fácil comer así carne. Entonces, empezaron a desarrollarse los grandes imperios como el de Egipto o el de Sumeria o el de los griegos y después el de los romanos, ¿no? Pero bueno, todos van a partir de una premisa, ¿no? El ser humano es superior a esa especie, entonces, y va a tener ese derecho, van a empezar a esclavizar a los animales. En el momento en que va a empezar la esclavización hacia los animales, la esclavización se va a extender a todas las cosas. Entonces, primero van a ser los animales, luego se van a esclavizar a las mujeres y luego se van a esclavizar ya a todas las personas. ¿Por qué? Porque si tú tienes el dominio de un ser vivo, como es un animal, tienes también, o sea, es el mismo principio, lo mismo te legitima dominar a un animal que dominar a una mujer y a dominar a otras personas, ¿no? Porque se pierde el respeto de la vida. O sea, en el momento que se esclaviza un animal, se pierde completamente el respeto de la vida. Entonces, las culturas empezaron a esclavizar a los animales y de ahí empezaron a esclavizar todo, ¿no? Entonces, se creen con el dominio de las tierras, se creen con el dominio del agua, ¿no? Se creen con el dominio de los bosques. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que estamos extinguiendo a todas las especies y a todos los árboles. Y bueno, lo que después aceleró este proceso fue la etapa a partir del siglo XVI, en el que se extendió el capitalismo y se crearon los estados nacionales. Lo que hicieron fue
Lo que hicieron fue que aquí la locutora presente pide una rola para descansar un poco y seguimos metiéndonos con este tema, porque si no, no voy a encontrar el momento para decirte nada. Espera, vamos a poner una canción para dejar descansar aquí a la gente. Venga, vamos con esa rola y enseguida regresamos aquí con todo el show este completo que nos está contando aquí la compañera. No se vayan, enseguida regresamos.
Hablas.
¿Dónde está la justicia que proclamas?
¿Por qué das esa excusa gastada de
si no me salpica, no me preocupa nada?
Dime, sin pasotismo, ¿quién dispone? Olvidar la crueldad que en porciones entra en tu paladar,
como manjar,
obviando la realidad de una víctima más. Toma conciencia del tema. ¿Cuál es tu elección?
¿Eres parte del problema
o de la solución? Pensante o que ignora a quien implora.
Entre indiferencia y voluntad
está tu decisión. Piensa en quien pagó su sitio en tu plato inerte, que vio la luz del día para encontrar la muerte.
¿Quién subvenciona los gritos de miedo? ¿Quién los financia tú constantemente?
Sus gritos de miedo.
Tú constantemente.
Sus gritos de miedo.
Tú constantemente.
Como negocio concebida su existencia, a pesar de su inocencia.
De su inocencia.
Condenado, confinado,
un caso de tantos.
De noches y días bebió el amargo llanto.
Así fue su vida esclavizada, explotada. El destino de su voz desamparada. Clamaba libertad, su corta vida atada. Era relegada a los deseos de una violación pactada. Un día fue arrastrado y asustado, a golpe y empujón, metido en un camión, oliendo ya la muerte. Con otros llegó al pabellón, paredón de su ejecución.
Y mientras arrastras le ataban y colgaban, viendo al de delante que se desangraba ante el cuchillo. Gritó, pero nadie le oyó. Su mirada clavó en quien le degolló. Hoy su cuerpo en pedazos,
en venta,
es el problema y exige coherencia. Toda esta mezcla de injusticia y sadismo tiene solución y se llama veganismo. Toma conciencia del tema. ¿Cuál es tu elección?
¿Eres parte del problema
o de la solución? Mente pensante o que ignora a quien implora.
Entre indiferencia y voluntad
está tu decisión. Está tu decisión.
Está tu decisión.
Está tu decisión.
Está tu decisión.
Está tu decisión.
Bueno, seguimos en la hora de las brujas. Por aquí Liliana desde Monterrey nos dice que está del nabo la alimentación, porque a los animalitos, aparte del maltrato de que son víctimas, es una porquería para nosotros porque les da muchísimos medicamentos, hormonas, etcétera. Y lo que decía la chava de la soja o la soya, pues esa y el maíz se producen en grandísimas cantidades, pero no para alimentar al ser humano, sino para la industria alimentaria. Ajá, que era lo que estábamos platicando antes. Ahorita Liliana está escribiendo, así que lo que termine, pues seguimos con el tema. Venga, ahora sí, el siglo XVI, el capitalismo y todo este rollo infernal. Bueno, no rollo porque sea rollo de aburrido, sino porque seguramente nos vamos a seguir espantando la tarde de hoy, ¿no?
Sí, pues se trata quizás sí de espantarnos un poco porque, bueno, estamos llegando al límite de la biocapacidad de la Tierra, ¿no? Y esto no es algo que vaya, no se trata de pensar en que va a ocurrir en el para nuestros hijos o hijas, ¿no? Que sería muy imprudente tenerlos, pero se trata de nuestra vida. O sea, nos va a tocar ver en breve, más o menos se están calculando 15 o 20 años en que va a colapsar este sistema agroindustrial en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos extinguiendo todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Y es un sistema que es completamente monstruoso, ¿no? Si se habrán preguntado por qué en esta ciudad estamos tantas personas, ¿no? Es absurdo, porque hay 20 millones de personas viviendo en esta ciudad, pues ha sido causado por un sistema que viene desde más o menos desde el siglo XVI, que consiste en que el Estado-Nación es el que se ocupa de organizar todo el sistema industrial y, bueno, va a estar respaldado por una filosofía que es la... que es el método científico que nos enseñan aquí en esta escuela y en todas las escuelas, ¿no? Que parte de la idea de que hay que conocer a la naturaleza para dominarla, porque se tiene que dominar y dominarla para qué, hay que conocerla para poder dominarla y extraer de ella lo que se supone que es útil, ¿no? Entonces, bajo este pensamiento de la ciencia, hemos extinguido todos los bosques, ¿no? Ya quedan muy pocos, quedan pocos 5 pulmones en toda la Tierra y se calcula que, bueno, eso dentro de 10 años se van a extinguir, ¿no? También, bueno, todos los efectos de gases invernadero, que es lo que están ocasionando, pues, el cambio climático, ¿no? Y, bueno, eso del cambio climático es algo que es verdad, está ocurriendo y lo que está haciendo es un desastre en todo el campo. Entonces, bueno, a medida que desde el siglo XVI se empezó con este sistema, se empezó a abandonar el campo sistemáticamente y toda la gente de pasar a que era campesina, ¿no? Y era completamente autosuficiente, cultivaba lo que se iba a comer, empezó a meterse a las industrias, a las fábricas, y entonces abandonó su medio de subsistencia. Y ahora todos aquí en la ciudad somos completamente dependientes de la comida industrial. Entonces, lo que ocasiona es que cada vez es más difícil sembrar, ¿no? Simplemente hoy, septiembre, hubo una helada que no tendría que haber pasado. Entonces, todo el cultivo de maíz hoy, ahorita se perdió, ¿no? En la mayoría de los campesinos está perdido. Entonces, no va a haber maíz durante mucho tiempo. No toda la gente todavía que estaba resistiendo ahorita perdió su maíz por el cambio de clima. Y lo que eso ocasiona es que, bueno, somos completamente dependientes, ¿no? O sea, por ejemplo, si se cerraran las fronteras, aquí en la Ciudad de México nos moriríamos todos de hambre. Y eso es muy probable que ocurra en 10 o 15 años, ¿no? Porque las personas, cada vez como se abandona el campo, tienen que migrar a la ciudad, ser proletarios, ¿no? Trabajar en fábricas, trabajar en lo que sea para poder comer cuando antes podían producirlas, ¿no?
Sí, yo me quedé aquí pensando con todo eso del exterminio de las especies, que para mí yo creo que lo que es más tremendo es el control, ¿no? O sea, yo creo que es muy distinto, por ejemplo, cuando dijiste del principio, ¿no? De cuando empezamos a comer carne y cazar y matar a los grandes animales. Pero yo creo que es muy distinto tú matar un animal para comerlo. O sea, está un animal libre corriendo por el bosque y lo matas para comer. Es muy distinto de todo lo que hoy en día hay, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Que para alimentar las ciudades, que la gente vive... O sea, en las ciudades la gente básicamente vive de sacar de la tierra, pero no retribuye nada, no da nada en cambio, ¿no? O sea, la gente hizo... Hay una industria que es para alimentar a la gente de la ciudad. Y esa industria lo que hace es dominar y controlar las otras especies de tal manera que no es que los animales vivan libres y un momento llega su hora de morir, que puede ser para alimentar a una familia. No. O sea, es controlar, no dejarlos vivir. O sea, son esclavizados, no tienen vida, ¿no? O sea, no tienen vida. Y igual con las plantas, ¿no? Porque también, o sea, cierran, o sea, matan toda la floresta, toda la vegetación nativa del sitio y sembran con chingo de químicos. O sea, la agricultura de la mayor parte de los vegetales que llega a súper, por ejemplo, ¿no? O sea, es controlar la tierra. Ese control es lo que creo que nos está llevando a eso, ¿no? Nos está llevando a destruir cada vez más la tierra. Y eso que es lo que más me asombra, o sea, de no es solo el matar, es el no dejar vivir. O sea, eso que es lo más, para mí, eso es como muy grave, ¿no? O sea, no dejar los animales vivir, o las plantas, o lo que sea. Controlar todo.
El otro día ayer platicaba con una amiga y entonces estábamos como justo bla, 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 guaguareando sobre de por qué el sistema capitalista es un sistema caníbal, ¿no? Que al final lo que está haciendo es que nos comamos el mundo y que nos comamos entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Y decíamos, oh, pues es que esta gente, o sea, claro que han de saber que con el modelo de producción y de explotación que hay en la naturaleza en algún momento ya, ¿no? O sea, no, no es que pueda dar más de sí, pero estas son dudas que yo tengo. La naturaleza sí da más de... ¿O cómo? ¿Cómo funciona? Cuando se acaba con todo lo que hay, ¿qué pasa?
Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, lo que pasa es que antes, por ejemplo, están estas cosas que dicen de... Ay, que los mayas... ¿Por qué se acabaron muchas civilizaciones mayas, ¿no? ¿Qué pasó con Teotihuacán? ¿Por qué abandonaron Teotihuacán? ¿O por qué acabó el imperio de Sumeria? ¿O por qué acabaron muchísimos imperios y civilizaciones que de repente crecían, ¿no? Y de repente desaparecían. ¿Qué era lo que pasaba? Que conforme la sociedad se iba jerarquizando, ¿no? Y se iba haciendo una estructura piramidal, para poder construir grandes edificios y todo eso, pues había, tenía que haber muchísima gente esclavizada. Y iba creciendo, ¿no? Entonces, con el modo de producción esclavista y agrícola, muchas civilizaciones llegaron al límite de la biocapacidad que estaba en su territorio y entonces no podían seguir creciendo, había hambrunas y desaparecían, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sistema hacía que hubiera muchísima gente, ¿no? Iba haciendo que hubiera más y más gente. Entonces, llega un momento en que estaban alrededor y, bueno, se extinguían completamente, ¿no? Aquí en el territorio mexicano está la isla de Pascua, ¿no? Y bueno, hay como unas 5 piedras gigantes y hay una civilización que hubo ahí muy, muy avanzada que se extinguió, ¿no? Y así hay muchos, muchos, muchos casos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues eso, rebasaban la biocapacidad y terminaban colapsándose. Lo que está pasando ahorita es lo mismo, nada más que a nivel mundial, porque desde el siglo XVI comenzó la globalización y entonces con todos los medios de transporte, ¿qué pasa? Antes era una civilización que iba, se acababa todo el medio ambiente y se colapsaba, pero ahorita ¿qué pasa? Acaba todo el medio ambiente de un lugar y se va a otro. Y eso primero lo empezaron a hacer los estados-naciones, pero desde más o menos los 80s, ¿no? Con la aparición del Estado, bueno, con la ideología neoliberal y con el control de las empresas, ahora son las empresas que van de un lugar a otro, van y exterminan todo la bio, explotan, bueno, rebasan el límite de la biocapacidad de un lugar y se van a otro, y se van a otro, y se van a otro. Entonces antes había un límite, ¿no? Esas civilizaciones se extinguían y ya el medio ambiente se regeneraba. Pero lo que pasa ahorita es que ya no, o sea, es a nivel mundial. Está pasando eso, estamos rebasando la biocapacidad de la Tierra y lo que pasa es que nos vamos a colapsar, igual que se colapsaron esas pequeñas civilizaciones, pero a nivel planetario, ¿no? Y eso, bueno, pues hay diferentes predicciones, pero todas van de 30 a 50 años, o sea que seguro nos va a tocar vivirla, ¿no?
Pero el sistema capitalista tiene que tener pensado qué va a hacer luego, ¿no? O sea, cuando se acabe los recursos animales y vegetales en este mundo, ¿qué va a ocurrir?
Yo iba a hacer una broma, que ir a la luna, pero... o sea, yo creo que no necesariamente el sistema capitalista es tan inteligente, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces puede pensar que sí puede sacar de más y más porque todavía hay muchos sitios en esa tierra que se puede sacar, ¿no? O sea, los pulmones del mundo que decía esta nada, pues, y muchos otros sitios del mundo que todavía se puede sacar más y más hasta que se termine todo. Y yo creo que parte del pensamiento capitalista, que a lo mejor parece que da una solución a todo, pero es muy inmediatista también de alguna manera, o sea, de no pensar, o sea, no están para pensar que en 50 años, creo. Esto creo yo. Pero igual hay gente que está comprando su tierra en la luna. Eso es verdad. Eso es un hecho. Es un poco raro, es loco, pero hay gente que está comprando tierra en la luna.
Por aquí dice Liliana, que nos acompaña desde hace varios martes aquí en el programa. Liliana, un abrazo muy fuerte para ti, hija. Nos da mucha curiosidad ver tu cara. Pues dice que nos van a dar de comer Soylent, que son las galletas que salen en una película que se llama Cuando el destino nos alcance, y que eran hechas de humanos. Esta es su teoría aquí apocalíptica de que vamos a comer cuando se acabe lo comible.
Sí, bueno, Bueno, pues es que justo ese es el problema, ¿no? Todos acá recordamos los supersónicos, ¿no? O sea, existe una falsa utopía, ¿no? Que es, bueno, nos acabamos la Tierra y entonces nos vamos a otro planeta. Entonces, todos los recursos económicos, un montón de recursos y millones de recursos humanos y de dólares nos están yendo en esta utopía de que se puede ir a otro planeta, pero la verdad es que no nos podemos ir a otro planeta. Se han hecho ya experimentos y no se puede generar la vida, no se pueden generar alimentos en otros planetas, y además lo que también ha fallado es la condición humana. O sea, la gente que la han mandado a explorar si se puede ir a vivir a otros planetas ha regresado completamente mal, ¿no? O sea, las relaciones humanas truenan y además no se puede, o sea, el ambiente, toda Gaia, ¿no? Gaia es la atmósfera en la que estamos viviendo, es un equilibrio perfecto y muy difícil de reproducir, es imposible reproducir este ambiente en cualquier otro lugar, o sea, solo podemos vivir en la Tierra. Y aparte también es muy absurdo pensar, si saben que nos va, que se están terminando, ¿no? Se están terminando con la biocapacidad de la Tierra y que en breve, o sea, faltan 30 años para que esto colapse, en vez de tratar de pensar en desacelerar toda la industria y desacelerar la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Tratar de frenar ese cambio, están pensando, bueno, ya vamos a destruir al planeta, ni modo, y la solución que están planteando es pues nos vamos a otro, ¿no? Pero es una utopía, es una falsa utopía, o sea, esas películas que vemos de la guerra de las galaxias, de que se viven en otras partes, o las caricaturas que salen, que un montón de gente después de que se contamine toda la Tierra se va a meter en una nave espacial, son falsas, o sea, no se puede, no se va a poder, entonces pues nos estamos corriendo además al abismo, ¿no? Completamente, estamos corriendo al abismo, así, y pues tenemos que detenernos.
No mames, me quedé escuchando todo eso y pienso, ¿cómo puede parecer tan normal terminar con un planeta e irse a otro? O sea, destruir un planeta, destruir tantas vidas, tanta belleza, no sé, ¿cómo es tan normal, ¿no? O sea, pensarlo, porque para algunos es, ¿no? O sea, terminamos con eso y vamos a otro, ¿y cómo? O sea, todo lo que queda, ¿no?
Ajá, es un pensamiento, bueno, no sé, súper mega ultra capitalista. Me acordaba también, ahora creo que se está a punto de que se me vaya el pedo, pero de un programa que escuchamos aquí la semana pasada que estaban transmitiendo de un compañero, una compañera de la que huelga. Por eso les decía lo que les decía, porque entonces él hablaba del amaranto, ¿no? Y de los cultivos de amarante, que tan benéfico era. Y lo que decía era que había ocurrido un caso que consistía en que en algunos plantadíos de soya en Estados Unidos de repente había llegado como una invasión de amaranto y se había comido al cultivo transgénico de soya. Entonces por eso pensaba yo que si en el fondo si hay alguna posibilidad para el planeta de que la propia naturaleza vaya recuperando, no sé, sus espacios o que vayan apareciendo nuevas especies de animales, o es como lo más positivo y optimista que a mí se me ocurre pensar, aunque creo que no, que vamos directos al hoyo, ¿no? Pero ¿hay alguna posibilidad de que eso sea?
Yo pienso, o sea, ya escuché muchas historias y ellas, o sea, yo creo que cuando caminamos en la calle y vemos la raíz de un árbol que destruye el asfalto, ya es una resistencia que para mí es una señal, o sea, de no, o sea, están resistiendo también, ¿no? Y es posible. O, no sé, como también historias de, o sea, no necesariamente la naturaleza, o sea, porque parte, o sea, ya entrando en el tema antiespecismo, yo creo que parte de cambiar las cosas es vernos como parte, ¿no? O sea, vernos como animales, como nosotros. Y solo una historia que, o sea, mucha gente que se dedicó, que percibió toda esa mierda, por ejemplo, empezó a sembrar árboles, reforestar con la vegetación nativa, ¿no? Y vivir ahí, o sea, en una comunión, o sea, en una buena relación con todo el ambiente. Y, por ejemplo, de ahí empezó a nacer agua, o sea, agua donde no había agua, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible remediar todo, pero no es posible que la naturaleza por sí sola lo haga. Yo creo que parte también de lo que la naturaleza está haciendo es con todos los huracanes, temblores, no sé qué, es decir, oye, ¿ustedes qué, no? O sea, ya, por favor, también es avisarnos, ¿no? Y decir, o sea, no podemos sola, yo creo. Y
creo que ahora un pequeño intervalo para una rola.
También vamos a poner un audio sobre un manifiesto de Anonymous. Yo creo que seguramente han escuchado hablar de ellos. Esta gente que, quién sabe, son muy misteriosos y misteriosas, pero van proponiendo como distintas acciones. Y en este caso lo que hacen es un manifiesto antitaurino, como una invitación a, pues ya, a que no nos parezca un bonito espectáculo ver cómo matan a un toro, ¿no?, en vivo y en directo. Así que nos vamos con la rola, que se llama Himno Vegano, para, venga, seguir aquí empezando a pensar en alternativas o qué podemos, cómo podemos solucionar un poco o contribuir por lo menos. Enseguida regresamos, seguimos en la Hora de las Brujas.
Revolución de la cuchara. Revolución de la cuchara. Revolución de la cuchara.
Defensores activistas por la vida animal. Nosotros somos Anonymous. Somos la voz de los que no la tienen. somos los que entendemos su dolor y sufrimiento, somos los que estaremos ahí, para erradicar la muerte, mutilación y dolor de todo animal indefenso. Hemos decidido unirnos, para informarles nuestro mensaje. Nuestras intenciones, objetivos potenciales y la campaña que hemos puesto en marcha por la liberación animal. El mensaje es simple. Abolir toda forma de explotación animal. Anonymous está haciendo una campaña pacífica en todas partes, y en todas sus formas de concientización a todo ser humano capaz de comprender el dolor y sufrimiento de un animal. Somos los que pedimos un ya basta a toda inconsciencia e indiferencia humana, a toda forma de tortura, y todo humano que atente a la vida de ellos. Los tratamos con condescendencia por ser incompletos. Por el trágico destino de haber adoptado una apariencia tan distinta a la nuestra. Y es aquí donde erramos, erramos horriblemente. El ser humano se considera antropocentrista. El centro de todo. Nos creemos amos del mundo. Y da por hecho que todo lo que le rodea le pertenece. Y por ende, puede hacer con los animales lo que se le antoje. La naturaleza han sido los más perjudicados, sin decir cómo él mismo ha atacado a sus congéneres. Pelear por tierras, por dinero, el dinero. La base de todo. Todo nace en él y todo termina con él. Considero absurdo, que en un país tan afectado por la inseguridad como es México, donde muchísimos ciudadanos han sido asaltados, asesinados, cuando les han intentado robar, violados, secuestrados, torturados, mutilados y un largo etcétera. Tanto las víctimas de esa inseguridad, sus familiares, amigos y conocidos, no tengan inconveniente en secuestrar, torturar y asesinar a un toro. ¿Con qué autoridad moral condenan lo que les sucede a ellos mismos o a sus seres queridos pero disfrutan del dolor similar infringido intencionalmente a un animal? Ese miedo, esa impotencia y dolor que experimenta el toro, ¿no es similar a la que siente una víctima de secuestro? Peor aún, en el lamentable caso del secuestrado, tiene la posibilidad de salir con vida de la experiencia, el toro no. Y es por eso que decidimos protestar, contra todas las corridas de toros, y empresarios que apoyen esta barbarie llamada, tauromaquia. Ninguna tradición e intereses de empresarios, gobernantes, y particulares en México, puede ir por encima de la razón, y darse el gusto de matar por diversión. La gente pide a gritos un cambio. Por ello convocamos a todos los activistas animales para que unan fuerzas, y atacar objetivos que atenten, y promuevan esta masacre. Ni arte, ni cultura, solo tortura. Nosotros somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Tauromaquia. Abolición.
Veo por las sonrisas aquí de las chicas en cabina que les ha gustado aquí la propuesta de Anonymous, así que pues nada, éntrele, vamos, vamos aquí a sabotear todos los espacios de tortura de animales, ¿no? Si no son las tauromaquias, pues que sean las carnicerías o que sean pues lo que cada quien quiera, que estaría muy bien. Pensábamos, porque nos vamos aproximando al final del programa, si empezábamos, ya que estábamos aquí como en el delirio de si el planeta se puede recuperar o se puede regenerar o si hay alguna esperanza o si no, definitivamente nos vamos al caos absoluto, pues en pensar en opciones contra todo este, pues este canibalismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál podría ser una actitud?
Yo quería decir que la vida tal y como hoy la conocemos, las cosas que hacemos cotidianamente, va a colapsar, ¿no? En breve. Se calcula más o menos que se derritan los glaciales. O sea, toda la atmósfera funciona con un equilibrio muy, muy, muy sensible, ¿no? Entonces, toda la contaminación, ¿no? Que son las grandes industrias, incluso los monocultivos gigantes, producen dióxido de carbono, que está haciendo que el planeta se caliente, ¿no? Lo que va a ocasionar es que están prediciendo que para 2015, esto fue una predicción del 2005, ¿no? Los científicos predicen que para 2015 se van a derretir los glaciales y entonces se va a inundar varias partes de la Tierra, ¿no? Toda la costa de México va a desaparecer también Holanda, muchas partes de Europa, de Centroamérica, parece que también va a desaparecer, y bueno, eso se calcula que va a pasar más o menos en el 2015. Y bueno, ¿qué puede pasar, no? O sea, se compara mucho lo que está pasando ahorita con lo que pasó cuando los dinosaurios. cuando los dinosaurios se extinguieron, surgieron otras especies, como los seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos no hubieran podido existir si no se hubieran extinguido los dinosaurios. Entonces, nosotros estamos ahorita, nosotras, delante de la cuarta extinción de las especies, y muy probablemente nos vamos a extinguir, ojalá. No es cierto. No, esa no es la idea. No, pero nos vamos a extinguir. Y lo que va a suceder es que van a quedar, sobre todo, una gran población de insectos, ¿no? O sea, se han hecho muchas teorías alrededor de las cucarachas, que son las que van a poder sobrevivir, ¿no? Porque también algo que contamina muchísimo es todas las armas nucleares y toda la guerra, ¿no? Todo el armamento, todas las pólvoras que se disparan están haciendo que los gases invernadero aumenten y aumenten, ¿no? Entonces, entre más guerras hay, pues esto está acelerando, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que también hay diferentes responsabilidades, ¿no? O sea, hay responsabilidades muy grandes de las grandes empresas que están contaminando, ¿no? Que deberían de simplemente parar, dejar de hacer lo que están haciendo, y hay responsabilidades pequeñas e individuales, ¿no? Y en esa responsabilidad pequeña e individual que cada una de nosotros tenemos, pues ahí podemos hacer algo, ¿no?
Sí, hablando de responsabilidades individuales, yo creo que también, o sea, obvio que las grandes industrias son las mayores responsables, pero ellas son alimentadas por algo, ¿no? Que es el consumo de la gente. Y no sé, yo sí creo en el boicot, o sea, creo que de verdad, si todos dejamos de contribuir para la industria, pues ella no vive, ¿no? Si no sobrevive. Y pensando en eso está el veganismo, que escuchamos un poco en el primer audio. El veganismo es una forma de antiespecismo, ¿no? Una forma que, en mi opinión, tiene mucho que ver con un contexto urbano, donde no somos nosotros que producimos nuestro alimento en general, ¿no? O sea, consumimos y consumimos. En ese consumir, pues podemos no consumir los productos que más explotan, que más esclavizan, que más maltratan a otras especies. Que en contexto urbano yo diría que los alimentos, la carne, la leche, el huevo, todos esos alimentos pues vienen de una gran cadena de explotación animal y vegetal, ¿no? Entonces el veganismo viene como una propuesta de boicotear, o sea, no consumir esos alimentos, no consumir ropa, vestimenta que tenga piel, no consumir medicinas o productos cosméticos, ni nada así que hagan pruebas en animales. Bueno, no consumir nada que venga de la explotación animal, básicamente, ¿no? Investigar y descubrir todo lo que a nuestro alrededor tiene que ver con la explotación y no consumirlo. Y tampoco asistir a los supuestos eventos del hacer o deporte, que la verdad son eventos de tortura, ¿no? Animal. Y bueno, el veganismo, eso sería como una solución cotidiana, de la vida cotidiana, de no consumir esos productos, ¿no? O sea, pensando que si todos lo hiciéramos, pues las industrias no vivirían, porque las industrias dependen de nuestro dinero para seguir ahí. Pero también es una postura ética, ¿no? O sea, yo me sentiría mal después de saber de todo lo que pasa a los animales, todo lo que pasa, el deforestamiento para alimentarlos, todo, yo me sentiría muy mal de seguir consumiendo sin con los ojos cerrados, ¿no? O sea, también es una postura ética, pues. Y más allá también, no sé, eso es una propuesta de vida cotidiana, el veganismo. Pero también hay acciones, ¿no? Que son acciones de liberación animal, que son más, no sé, acciones. Como por ejemplo, no sé, ir a circos donde ponen animales como en el circo, y hacer un circo aparte al lado, evitar que la gente entre al circo y hacer otro circo sin animales, ¿no? Y no dejar que la gente entre al circo con animales. O por ejemplo, hay mucha gente que por ahí entró en granjas y liberó animales, o entró a criaderos de animales como perros y gatos y también los liberó, o que entra
donde se crían los pájaros, los libera. O sea, hay mucha gente que empezó a hacer acciones más de liberar a los animales, ¿no? Y no sé, también como parte del cotidiano, que se me olvidó decir, está el... porque hablamos mucho ahora de lo que no es tan obvio, a lo mejor, que son los animales que usamos en nuestra alimentación, en nuestra ropa y eso. Pero también hay una dominación hacia los animales domésticos, ¿no? O sea, que se llaman animales domésticos ya por el nombre, o mascotas, lo que es peor para mí. Pero el no comprar esos animales, ¿no? O sea, los animales no son mercancía, entonces no son amigos, son amigas, son compañía. Entonces el no comprarlos también es no alimentar a esa industria más, siempre adoptar a los animales, porque hay un chingo de animales en la calle que necesitan un lugar para vivir y pues podemos adoptarlos. Entonces el veganismo yo veo como una propuesta para el ambiente urbano que vivimos, de intentar no apoyar tanto ese crecimiento industrial horrible, ¿no? Que a lo mejor en otros contextos más rurales sería otro tipo de actitud antiespecista. Pero creo que en el mundo urbano en que vivimos, esa es la opción que veo más, por lo menos para mí, es la más chida, ¿no? Que me siento mejor con ella, siento que estoy haciendo algo para cambiar todo eso, aunque sea muy poquito. Por lo menos éticamente me siento bien. Intento que más gente pues lo piense también.
Luego eso está chido, por ejemplo, porque, o sea, yo creo que de 10 años para acá, o al menos es mi impresión, el número de vegetarianas y veganas y veganos y vegetarianos en el movimiento social por lo menos se ha, no sé, quintuplicado, ¿no? O sea, ahorita a mí se me hace que es un tema como muy normal, ¿no? Y que mucha gente está adoptando. O sea, tal vez el veganismo un poco menos porque pues así, ah, como que te pones aquí tu cruz de ¡ay, madre mía! ¿Qué voy a hacer sin queso? ¿Qué voy a hacer sin leche? Me voy a morir de la pena, ¿no? Pero pues que cada vez hay más gente que sí está como implementando esto para su vida cotidiana. Y eso está chido, ¿no? Habla de una respuesta como de que no estamos taradas, ¿no? Que igual que los negros y que los moros y que todas las razas que han sido consideradas como animales, pues no eran animales, ¿no? Claro que no lo eran, eran personas hechas y derechas con el mismo derecho a la vida y con el mismo, no sé, con los mismos derechos vitales, pues igual los animales. Entonces creo que como que es un camino optimista, pues, o sea, como que más gente le va entrando y eso, no sé, se me hace chido.
Sí, pues yo creo que siempre va a haber, hay opciones, ¿no? O sea, habrá gente que dice, no, yo no puedo dejar de comer carne, no puedo dejar de comer queso, crema, ¿no? Pero entonces la opción es buscar lugares como granjas familiares, ¿no? Cercanas, que por lo menos que no hagan sufrir a los animales, ¿no? Sino que sean pequeñas producciones donde los animales puedan estar más o menos libres, ¿no? Aunque siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de la selva que se destruye siempre es lo que hay atrás, es el ganado, ¿no? Entonces el ganado se come las hierbas y tienen que quemar la selva, tienen que quemar los bosques para que el ganado pueda pastar, ¿no? En grandes producciones. Y eso, la carne como más sana, ¿no? O los animales donde pueden ser como más felices. Entonces la idea sería como buscar pequeños lugares, ¿no? Que todavía existen y más bien como, en todo caso, consumir a esas familias o a esa gente que está haciendo esa pequeña producción, ¿no? Que no implica no implica una destrucción del ambiente y también no está siendo consumida, no están alimentando con tantos químicos a los, bueno, que no está alimentando con químicos, ¿no? O sea, esa es como una opción. Claro, lo mejor sería poder dejar de comer cualquier producto animal, ¿no? Pero en lo que se agarra esa fuerza o eso, pues buscar alternativas, ¿no? Siempre va a haber, yo creo que hay una alternativa. Y pues bueno, también, o sea, igual a veces nos podemos como quejar mucho de lo que pasa en el gobierno y de las grandes empresas y lo podemos ver como algo súper lejano que no podemos hacer nada, pero realmente la única solución es que individualmente, ¿no? Cada una de nosotras y cada uno de nosotros pueda tomar una postura ética y llegar a una a un cambio, ¿no? Realmente ahorita lo que se está proponiendo es que lo que puede cambiar esto es una revolución ética, ¿no? Una revolución de los valores donde nos dejemos de ver como las amos y los amos del mundo, ¿no? Que tenemos derecho a dominar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Si como no queremos que maten a personas, pues nosotros no apoyar que estén matando de esa manera a los animales, ¿no? Esto sí está en nuestras manos. O sea, eso, y es la única manera de que cambie, no va a haber otra, ¿no?
Yo creo, o sea, eso es el básico, ¿no? El antiespecismo, yo creo que la base es eso, o sea, vernos como animales, como nosotros, como parte del planeta. Y también, o sea, creo que parte de lo que podemos hacer es también pensando en eso, que somos parte, que somos animales, como, o sea, toda la tierra, todo el ecosistema está basado en intercambios, ¿no? De cosas, o sea, un animal, o sea, animales carnívoros que come a otros, pero ese animal vuelve, no sé, alimento para la tierra, no sé, como todo está en equilibrio. Pensar qué estamos dando aparte de consumir, porque en general en las ciudades lo que hacemos es consumir, pero no, ¿qué damos a la tierra? ¿No? O sea, no damos nada. Entonces, no sé, aparte de no consumir, no, o sea, de los no, todos los no, que es el boicot, que es la ética, también estaría, no sé, sembrar alimentos en su casa, ¿no? Huertos urbanos, o sea, dar vida también, o sea, generar más vida, intentar retribuir de alguna manera a la tierra, o sea, no dejar, no solo sacar de ella, ¿no? O sea, también dársela algo, sembrar en huertos urbanos o en espacios públicos que están ahí abandonados, se puede sembrar ahí, ¿no? Se puede sembrar alimentos, se puede sembrar otros tipos de planta, pero no dejar, no solo sacar, ¿no? O sea, porque hay que cambiar esa mente de sacar, siempre querer sacar y consumir, yo creo también que es parte de cambiar las cosas.
Sí, efectivamente es parte de cambiar las cosas, porque yo pienso así como en los rituales, igual de las películas, yo soy muy peliculera, ¿no? Pero, o sea, como de cuando salen, yo qué sé, tribus nativas así de América o de América, tanto del norte como de Centroamérica para el sur, que siempre cuando se mataba un animal se agradecía, ¿no? Al dios que tuviera que agradecérselo, pero porque les hubiera otorgado ese animal, y también se le pedía perdón por haberle quitado la vida. Pues eso ya, yo creo que, bueno, en las ciudades hace 30 años que dejó de existir. Nos vamos a ir a una rola, la voy a dejar aquí pensando en las películas de indios y vaqueros y los rituales, y enseguida regresamos ahora sí ya para despedirnos de este programa.
Si sabes que comer animales es innecesario y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza, que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo es está tan claro. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? Que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales no sienten. No te lo crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué?
Ahora sí, ya recta finalísima de este programa. Estamos como a 5 minutos de terminar. Así que, pues bueno, venga, chicas, aprovechen estos minutillos que nos quedan.
Bueno, yo quería terminar con una frase que me gusta mucho. Bueno, es horrible, pero me gusta. Que para los animales todos los humanos somos nazis. Que, no sé, es eso, ¿no? Como que traer para el cotidiano una lucha, yo creo que es un poco cambiar el mundo. Y que si cada vez que comamos algo, pensemos de dónde viene eso. Cada vez que pongamos algo en nuestro cuerpo, pensemos el origen de que estamos tragando, ¿no? Que ya sea todo lo que es la carne, la leche, los huevos, pero también los alimentos industrializados que destruyen todo el ecosistema. Entonces, ahí para pensar. Y un saludo a todos los que nos escucharon hasta ahora.
Bueno, pues nada, decir que estamos en la cuarta extinción de las especies, que se ha denominado como el lococidio, y bueno, que significa el asesinato sistemático de las especies animales y vegetales, ¿no? Y que bueno, que todo esto se terminó culminando en este momento del capitalismo en el que estamos, ¿no? Y que pues está aniquilando no solamente nuestra manera de vivir cotidianamente, ¿no? Que nadie en esta ciudad puede ser feliz viviendo como estamos viviendo, y que, bueno, está aniquilando completamente pues nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra manera de vivir, y está aniquilando la tierra, las especies, y que, bueno, estamos en breve en el colapso. Y pues pensar, ¿no? Vamos siempre súper aceleradas y acelerados en la vida y estamos corriendo hacia un colapso completo, y es momento de empezar a pensar en alternativas, porque esto no va a ocurrir dentro de 100 años ni 200 años. No hay posibilidades de escapar a la Luna ni a ningún planeta, y entonces, bueno, tenemos que poner a pensar qué vamos a hacer ahorita, ¿no? Nos va a tocar, y bueno, y ya. Y muchas gracias a todas las personas por ahí.
Vale, yo quería terminar pues hablando, por lo menos mencionando algunos casos de compañeros y compañeras llamados ecoanarquistas o ecoterroristas por el Estado, o presos anticivilización, que es como la ONU, como el término teórico que se está utilizando ahora. Entonces, aquí en México tenemos a dos compañeros, además son muy jóvenes. Uno es Braulio Durán y otro es Adrián Magdaleno. Ellos están presos acá en la Ciudad de México. En Italia tenemos a Silvia Verini, a Costantino Ragusa, a Luca Bernasconi y Marco Caminis, que, bueno, tienen poco tiempo que los han detenido, pero cada uno va a cumplir así como sentencias de 3-4 meses. En Estados Unidos hay aquí un figurón, porque lleva bastante tiempo en el bote, se llama Walter Bond. También ha habido presos por este tipo de acciones directas violentas, consideradas violentas, en Bielorrusia, en Grecia, en Austria, en Chile. Así que, bueno, en distintas partes del mundo, no solo como que se está haciendo esta práctica cotidiana de no comer carne, sino que además se están realizando acciones directas violentas contra el Estado para protestar contra este sistema de dominación y explotación. Por aquí, al parecer, tenía algo más que decir las chicuelas. Dicen que ando con su cabecita, ya había entendido que sí. Pero bueno, lo que decían ellas, les mandamos un saludo a todas las que nos están escuchando, a la Vane, más conocida como La Paque, el programa de hoy. Un besote desde acá de la cabina. Liliana, nos vemos la próxima semana. y a todas y todos los que nos escuchan desde esta explanada, pues nada, los dejamos, termina por hoy la hora de las brujas, no se vayan, a continuación va a empezar el noticiero, que ya saben que es un espacio de noticias que se está impulsando desde Regeneración Radio, La Voz de Villa Radio, y también algunas compañeras que participan, y nada, pasen buena semana, no coman carne, o acuérdense de lo así, de lo feo que les sonó el audio que pusimos sobre cómo trataban a las vacas y a los puercos y a los pollos, y nada, a ver qué conseguimos cambiar poquito a poco. Venga, besos para todas.